8:35 minutos, seguimos con Juanita León, Claudia López, Sergio Fernández, Lucho Garzón, y vamos a cerrar este capítulo de los proyectos de ley de corte eminentemente social. Debo decir que ayer me conmovieron los ancianos que estaban allí en el Congreso de la República,
pues claro,
Claudia.
Yo ya viendo
¡qué estoicismo!
Seis meses llevan. Y además le cambié. Estaban muy, muy... Fíjense, a mí me dieron un palo el berraco. Porque esta discusión de las pensiones era bajar del 12 al 4 a menos de 4 salarios mínimos, que es donde está el 90% de los pensionados. Porque ¿por qué le vamos a subsidiar, no, el aporte a salud a los pensionados congresistas? Explíquenme, a ver. O a los que se ganan 10 millones de pesos de pensión. Eso no tiene sentido. Pero fue a conciliación, y yo no sé por arte de qué, porque todo el tiempo hemos discutido es para los de menos de 4 salarios mínimos. No, en la Cámara decidieron que era para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo regalarle un billón de pesos a personas de altos ingresos. Es absurdo. Y yo me había retirado un momentico, eso lo votaron por pupitrazo. Porque era la conciliación y ya, se acoge Cámara, que es para todo el mundo. Y yo entré allá, Antonio Navarro me dijo, mira lo que acaban de aprobar por pupitrazo. Yo dije, primero, eso es absurdo, le estamos regalando un billón de pesos a gente de altos ingresos. Segundo, todos los que estamos aquí sentados deberíamos habernos declarado impedidos, porque obviamente nos va a beneficiar. Y hice reabrir el tema. Bueno, me cayeron todos los pensionados que están ahí en esas barras. Usted lo que quiere es obstruir la cosa. ¿No? Dije, no, es que tenemos que hacerlo bien. Primero, esto se va a hundir por trámite, o sea, si no votamos los impedimentos, se hunde por trámite evidente, ¿no? Y segundo, hay que bregar a ver si logramos dejarlo solo en lo de 4 salarios mínimos. Yo tenía una incapacidad médica y no pude ir ayer, pero lo cierto es que al final se votaron los impedimentos, pero no había manera de salvar el proyecto sino regalándole un billón de pesos a los demás altos ingresos, un tesejo para todo el mundo.
No, lo que hay aquí en la discusión es una realidad, más allá del modelo. Me parece que adjetivizarlo no está bien, pero existe una irrealidad, y es que hay una situación fiscal. No debió no haberse hecho esas promesas, debió haberse enfrentado a esa discusión en el Congreso, y hoy hay una situación real, es que cada día se pierde más gobernabilidad como consecuencia de que no hubo una decisión a tiempo y lugar. Hoy vaya ya, que de esta discusión, que evadieron impuestos, que el modelo económico, que los tratados de libre comercio. Lo cierto es que la caja está como está. Es más, a mí se me preocupa el segundo trimestre. Si el primer trimestre crecimos a 1.1, el paro Buenaventura va a tener un efecto para el segundo trimestre. Es posible que la expectativa de crecimiento vaya a ser muy complicada, y eso agrégale un dólar casi a 3.050 pesos promedio hoy. Pues exportaciones se benefician, pero importaciones van a ver afectadas,
y
bueno, sectores de turismo van a sentirse profundamente afectados. O sea, yo sí estoy viendo una situación, y lo voy a decir porque estamos en una campaña electoral muy compleja, pero al mismo tiempo una campaña compleja con todo lo que hemos dicho, que ojalá el terrorismo no afecte la dinámica de la campaña, y a eso se acompaña problemas de gobernabilidad serio y nada más peligroso que la fragilidad de la gobernabilidad.
Y también me parece, Juanita, que no es tan estratégico mezclar todos los proyectos, porque es que me parece que una cosa es pagar la pensión para los que, ¿no?, bajarle la pensión a los ancianos más pobres, y otra es que la fecundación in vitro sea un derecho fundamental. Pues eso me parece que también es una falta
de
realismo, y me parece que no es estratégico, Sergio, mezclarlo como si esos fueran ambos derechos fundamentales iguales. Yo no creo que la fecundación in vitro sea un derecho fundamental, y me parece que al meterlo en eso, pues lo que hace es enredar la discusión y volverlo muy poco estratégico para que salga por lo menos el de las pensiones para los ancianos.
Serio. Pero de acuerdo, yo creo que incluso se ha mezclado estos asuntos desafortunadamente con los del fast track. O sea, gústenos o no, han estado mezclados. Si bien no en la opinión, sí en el trámite. Pues que lo diga Claudia, pues que está allá todo el tiempo y que sabe cómo es que los partidos del santismo pues presionan por un lado para sacar por otro lado con un proyecto y demás. Y eso, pues, por supuesto que es desafortunado que se mezclen temas de ese tipo. Pero más allá de la categoría de derecho fundamental, yo sí creo que vale la pena, insisto, reivindicar como un acuerdo básico de toda la sociedad colombiana la defensa de los derechos humanos. Hombre, y esto a veces, mire Fidel y compañeros, a veces se da como por sentado, y hay gente que dice, no, pues es obvio, luego no es así. Pues no es así. Vean esto, el gobierno nacional ha venido diciendo Y hay formas correctas y hay formas incorrectas de garantizar los derechos. Entonces, el gobierno ha venido diciendo, por ejemplo, no hay plata para la educación. No, no hay plata. No hay plata y las universidades públicas están cayendo a pedazos. Tienen un déficit presupuestal calculado por el sistema universitario estatal de 16 billones de pesos y dicen no hay plata. Al mismo tiempo que dicen no hay plata, en el gobierno de Juan Manuel Santos se triplicó el presupuesto del ICETEX. O sea, hay plata para educación superior, pero para un sector que es el del endeudamiento de las familias y no para el que de verdad garantiza el derecho de manera más eficiente, incluso que el programa Serpido Paga, que es la financiación de la universidad pública. Nosotros tenemos estudios que demuestran, por ejemplo, la ineficiencia de ese programa Serpilo Paga. Es absolutamente ineficiente. Con el corte de estudiantes, 40.000 estudiantes que hay hoy, podríamos financiar la educación de los 640.000 estudiantes de la universidad pública que hay en Colombia, si ellos terminaran completamente su educación. Y tiene mil problemas más, pero no quiero convertir eso en el debate del Serpilo Paga. Lo pongo solamente como un ejemplo de cómo de verdad eso que asumimos como un consenso no lo es. De verdad hay sectores en la sociedad que a los que les parece que los derechos son casi que un estorbo. Desafortunadamente es así. Y creo yo que si nos pusiéramos de acuerdo en eso, entonces estaría en el primer orden de las cosas en este país la garantía de esos derechos, y ni por la crisis económica ni por otros asuntos los derechos tendrían que pagar los platos rotos que hoy están pagando.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con el argumento de Juanita de la priorización, claro, digamos, de los proyectos y de no mezclar los debates, porque fíjese usted que esta legislatura pasó una cosa absurda, pues, y es que consagrar el agua como un derecho fundamental se hundió dos veces.
Sí, de acuerdo.
Pero entonces no tenemos garantizado el agua, el acceso a agua potable, una cosa fundamental sin la cual el ser humano no sobrevive. Eso no se pudo, ¿no? En cambio, un proceso sofisticado de fertilización en el pozo, sí. Entonces, bueno, claro, digamos, tengamos un poquito de sensatez. Es decir, si tenemos a 8 millones de personas que no tienen agua en Colombia, acceso a agua potable hoy en el siglo XXI, pues por lo menos ocupémonos de cubrir los derechos del siglo XIX, a ver si un día cubrimos los del siglo XXI. Pero lo que sí es por base bastante insensato es que nos pongamos a cubrir derechos muy sofisticados del siglo XXI sin haber cumplido ni siquiera los derechos básicos del siglo XIX.
Pero yo agrego esto, otra vez insistiendo en el punto. Miren, el asunto, sí, es que yo creo que estamos dando el debate un paso adelante. Volvamos un paso atrás. Y el asunto es, ¿será que tendríamos para garantizar los derechos? Por ejemplo, hay un derecho del siglo XXI, que es la educación superior. Pero en Colombia no se ha garantizado un derecho del siglo XIX, que es la educación preescolar, la educación básica y preescolar. O sea, eso no está garantizado. Entonces muchos dicen, no, es que la educación superior, si no, eso ya toca por ahí en el año 2200. Y nosotros decimos, no señor, en el año 2200 no. Hoy se podría garantizar educación pública gratuita de alta calidad para los jóvenes colombianos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por eso digo, demos un paso atrás. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que los derechos no se puedan garantizar? Y creo yo, ya discutimos acá el tema de la política económica, pero hay otros asuntos ahí. No me digan que si no hubiera tanta corrupción no podríamos garantizar estos derechos. No me digan que si no hubieran tantas exenciones tributarias no podríamos garantizar estos derechos del 19, del 20 y seguramente también los del 21. Entonces, es que el gran lío acá es que no estamos garantizando no solo los del 21, sino los del 19. Y si no estamos garantizando los del 19, es precisamente por estos asuntos que están, insisto, un paso atrás. Discutamos el tema de la corrupción, el tema del modelo de desarrollo, el tema de la política fiscal, y verán que ahí empezaremos a resolver los derechos del siglo 19, 20, 21 y los que estén por venir.
¿Ha estado huérfana siempre, Lucho, la política social?
O sea, que no, yo muy no mal creo, para... Por lo menos yo no iba a señalar un poco lo que Sergio ha manifestado. El reciente paro de FECODE incluye un proceso que me parece supremamente interesante, no solamente entrar al sistema de participación, el sistema general de participación, que es un debate donde FECODE asume un liderazgo fuerte, se acuerda, y eso le va a corresponder al nuevo gobierno, sino también el tema del escolar. Los 3 años de escolar, que lo señalan, y me pareció supremamente importante. No importa si se consigue, que tocó hacer un paro, que lo que quiera, pero me parece que es un avance, y es la gran virtud de FECODE, que coloca una agenda por la educación, no solamente por los maestros, en esta etapa de esas negociaciones que uno dice, hay que reivindicar. Pero también quiero señalar lo siguiente: es evidente que, mire, esto lo estamos discutiendo porque no estamos en la discusión de la paz o la guerra.
Así es.
Es que esta es una discusión, y yo le digo, Sergio, con gran respeto, a un debate que me parece supremamente juicioso. Yo prioricé en mi vida que no haya tiros para hacer política. Otros priorizaron que el modelo económico y los tiros pues son complicados, pero no son tan importantes. Yo creo que hoy vamos a tener una discusión de lo que ha planteado, por lo menos Claudia ha señalado una cosa que me parece correcta y me parece que en la campaña, cuando hablo de micrófonos, me refiero a irresponsablemente y decir cosas sin sustento. Pero esta discusión permite decir, oye, el hecho que usted de acuerdo porque, con usted no quiere decir que o desacuerdo nos coloque en la polarización. Pero yo sí creo que hay que hacer una revisión hoy. Hoy hubo un gesto importante de Santos con Macron. Uh-huh. Y Macron puede ser el modelo hoy de liderazgo político en el mundo, pero es un librecambista impresionante. Es un hombre que defiende toda la política de economía abierta. Y Trump es profundamente proteccionista. Sí. Mire usted que entramos a un escenario en donde o nos parecemos a Trump o nos pegamos a Macron. Sí. Yo no quiero hacer una cosa sin adjetivos. Revisemos los tratados. ¿Qué efectos tiene? Yo sí creo que en campaña, ¿quién lo asuma? Claro. Yo estoy trabajando hoy, más allá de izquierda o derecha, que lo que hay que trabajar es motivaciones, causas. Y una causa es, ¿por qué no crecen las exportaciones cuando tenemos 20 y pico tratados? Entonces uno dice, revisarlos no significa estar con la posición proteccionista, sino asumir una actitud. Entonces yo señalo esto porque cuando se hace una discusión, pues no voy a poner el adjetivo para no sensibilizar. Pero yo estoy en una etapa de la vida que digo, oye, Colombia necesita una agenda convocante, no polarizante. Sí. Bogotá necesita una agenda convocante. Si yo veo en el señor Petro que tiene una agenda interesantísima en cambio climático, ¿por qué no lo voy a señalar? Si yo veo en el señor Peñalosa la posibilidad de desarrollar un modelo de tecnología importante en el Bronx, ¿por qué no lo puedo implementar? Esta es una discusión, en mi opinión, que está cerrando espacios para la reflexión, y estamos en un momento donde la racionalidad predomina sobre simples reflexiones. Yo solamente hago el señalamiento de que no podemos ser apocalípticos a toda hora. Para vender un producto no puede decir que empieza de cero. Empieza de cero. Entonces,
pero a mí no me parece muchos temas, digamos.
Yo sí creo que hay unas reivindicaciones, porque además no reconoce los derechos. Serio, usted ha estado al frente de una lucha como la de FECODE. Y decir que no hemos avanzado y que los maestros tuvieron un aumento del 12% como consecuencia del cumplimiento de escalafón. Y los otros cuatro se metieron para decir que están. No estoy diciendo que lo regaló el gobierno.
No fue una dádiva piadosa.
No.
Es que así es como se consiguen los derechos.
Estoy diciendo que lo regalaron.
No consiguen con estudios técnicos, sino con movilizaciones sociales.
Pero lo que quiero decir es que es producto de la acción de cumplimiento de lo que quieran. Mire, ese organismo autónomo que se creó en Buenaventura, ese comité autónomo, pues es colocar los sectores de la sociedad en función del presupuesto. Si eso no se entiende como una reivindicación, y por eso los parlamentarios no tuvieron una incidencia en esa negociación, porque la gente ahuyenta, unas contadas excepciones de parlamentarios, pero en general no ahuyenta. Yo creo que Colombia no puede seguir vendiendo que estamos en el apocalipsis. Tampoco analiza el país de las maravillas.
Pero
yo quiero ser ecléctico, ni quiero ser ambiguo en esta discusión. Creo que llegó el momento de no hablar más de paz y de guerra. Ojalá, parece que la agenda no va a llevar. Pero sí creo que llegó el momento de hablar de la economía.
Total,
de los problemas sociales de la gente. Esa es la virtud del acuerdo. Esa es la virtud del acuerdo con la FARC, entre otras cosas.
Pero mira, a mí me sorprendió decir, a propósito de la mención que hace Lucho de Macron, hoy sentí gratitud y pena ajena con la visita de Francia. Gratitud por reiterar el respaldo, la generosidad. O sea, aquí acaba de morir en un atentado terrorista una ciudadana francesa. Con todo el derecho nos han podido hacer un reclamo profundo. No, toda la solidaridad, todo el respaldo, etcétera. Enorme gratitud.
Grandeza.
Y pena ajena, porque la política de paz de Colombia parece más una política de Estado en Francia que en Colombia, ¿no? O sea, es increíble. Sí. O sea, ¿no? Allá no pasa nada, vino el señor Hollande, la respaldó. Cambió, perdió el señor Hollande, gana el señor Macron, la respalda.
Política
acaba de haber un problema semejante, pues muere una ciudadana francesa. Entendemos que eso no es un tema, al contrario, este tipo de cosas deberían evitarse si hay proceso de paz. O sea, es más política de Estado la paz de Colombia en Francia que en Colombia. Eso es...
También no les importa mucho. O sea,
bueno, les afecta menos, bajo, pero digo, es un poco, digamos, sí, vergonzante que nosotros no podamos tener ni siquiera unos mínimos, como hablábamos hace un momento.
No, realizaron las dos intervenciones, Álvaro Uribe en el Foro Económico.
En España.
En este de España, que sí. Es la política de Aznar, todo el equipo de la derecha española.
Y cambios,
y de la derecha europea, y al mismo tiempo vendiendo el proyecto este en términos de colaboración al posconflicto. Son unos mensajes que están mandando al mundo muy complicados. Si en Colombia estamos preocupados, en el mundo me imagino el desconcierto.
Pero más allá de lo que digan ellos, sí. Digamos, es evidente que hay sectores a los que les encantaría que el único tema del que se habla en Colombia es guerra y paz. Eso está claro, y bueno, no vale la pena ni siquiera mencionar cuáles son esos sectores, pero es clarísimo que hay unos sectores a los que les encantaría que solo se hable de eso. Pero los hechos pasan por encima de las voluntades de las personas, y lo cierto es que hoy estamos acá y hablamos ya como 45 minutos sobre la situación económica del país, sobre el modelo de desarrollo.
Maravilloso.
¿Por qué? Pues porque los hechos lo permiten. Si estuviéramos otra vez en los tiempos de una bomba todos los días, pues no estaríamos hablando de esto. Ahora, yo creo que, para terminar con este asunto, digamos, del tema económico, yo creo que lo que necesita, me lo dijo un día un campesino del Partido Conservador en un pueblo acá cercano a Bogotá, me dijo, oiga, doctor, es que estábamos promoviendo el referendo del agro, y me dijo, oiga, es que usted todo eso que está promoviendo con el referendo del agro y todo eso no es de izquierda. Y entonces yo dije, ¿cómo así que eso no es de izquierda? Y pues yo me considero una persona de izquierda, me sentí como atacado. No, eso no es de izquierda. Yo le dije, no, ¿y entonces eso de qué es? Sí, y me dijo, entonces le dije, ¿entonces eso de qué es? Me dijo, eso es de sentido común. Yo le dije, oiga, pues usted tiene razón. Y me dijo, oiga, pues sí, hombre, eso de tener sistemas de riego públicos garantizados por el Estado, eso como porque va a ser de izquierda si así funciona en Estados Unidos.
Sergio, esta es una discusión de causas.
Esto.
Poner unos adjetivos.
Pero también a veces me parece que en Colombia damos unas discusiones tan macro cuando muchas veces la solución de los problemas son muy micro y son de... No es volver a hacer una gran legislación de eso, solucionemos este problema particular que tienen.
Pero la discusión, Juanita, macro tiene un efecto. No, mire, Juanita, lo que
porque,
viene en la discusión de tierras.
Me parece que no se llega a aterrizar
de 7 millones
en la
de
gestión.
Hectáreas de formalización, 3 millones en el banco el tema de las hidres, los temas de la discusión de la economía ganadera. La expansión por la vía ganadera, la agricultura, qué papel juega, la agroindustria. Yo creo que esa discusión empezó en macro, pero la gente está empezando a entender el debate.
Claro, pero cuando uno va al campo, lo que necesitan es un distrito de riego, lo que necesitan. No,
yo estoy con Juanita. En este país, la gente lo que necesita es que uno produzca resultados. Yo lo quiero decir con absoluta claridad. Les anuncio que en mi gobierno no habrá leyes. No, a ver si algún día el bendito gobierno se dedica a gobernar el país y no el Congreso. La energía que se gasta en este país en administrar a 268 piscos es infinita, ¿no? Sí. Para sacar leyes, listo. Que después no se cumplen.
Se objetan,
como
que
una
se caen,
ley
que
de
se
Colombia
derogan.
Dice que el gobierno, dice la Constitución de Colombia, Lucho, dice que este año, 2016, se vence el Sistema General de Participaciones y que había que erradicar una ley reformándolo. No, y el gobierno dijo que no. Y FECODE tuvo que hacer 36 días de paro para que el gobierno al final dijera que bueno, que va a erradicar la ley del Sistema General de Participaciones. ¡Por favor! La Ley General de Educación hace 20 años dice que se tienen que institucionalizar los 3 grados de educación. Ya veremos si por la vía de dentro del sistema educativo formal, si con un sistema mixto, si compartiendo el ICBF, en fin.
El voto electrónico.
Hay que hacer el voto electrónico. Hay 3 leyes, no hay 2.
Dos
leyes que dicen que hay que hacer
el voto electrónico. Es tan fácil sacar leyes.
En este país,
nos genera
un marco para la discusión, ley de víctimas.
No necesita.
Todo genera un marco para la discusión, pero los problemas de la gente no
se una reproducción de leyes.
En buena medida, en Colombia, nos ocupamos de producir leyes y no de resolver los problemas.
No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer un inventario porque no se cumple.
Te lo digo yo que
pero usted no puede negar leyes, pues. Por lo menos haber definido la ley de víctimas, reconociendo que es conflicto armado y no simplemente terrorismo, le dio derechos a la gente, no le hizo favores a la gente. Eso me parece que son cambios de fondo. Es decir, en el gobierno de Uribe el tema del desplazamiento era un tema de favores al desplazado. Pero y en el gobierno de Santos era un problema de
las
derechos.
Horas que
yo
nos
sí
hemos
creo
gastado
que
en
es
este
un debate, pero en general,
las horas
hoy las
que
víctimas
nos hemos gastado.
Reclaman por su derecho.
Esta es la ley del blindaje del acuerdo de paz.
Sí.
¿No? Y la ley del blindaje, la otra ley del blindaje. Cada ley es un blindaje. ¿Cuál blindaje, por favor? O sea, esto lo va a definir la política. ¿Qué parte de, si gana el Centro Democrático, coge todas esas supuestas leyes de blindaje y las manda a la caneca?
Así es.
No nos ha quedado clara. Uh-huh. ¿Y usted cree que nos hemos gastado todo el tiempo que nos hemos gastado en las supuestas leyes de blindaje, que no van a blindar nada, porque ninguna ley blinda nada? ¿no? Sino un proceso de consenso político en la sociedad acerca de qué hay que hacer o qué no hay que hacer. O hacer las cosas. Usted hubiera, si los gobiernos hubieran titulado la tierra en Colombia, pues no tendríamos una guerra por la disputa de la tierra. Y han producido desde 1936 leyes para hacer eso.
Que sigue sin
no las digo, cumple. No, simple y sencillamente no, haríamos mucho más expidiendo 5 millones de títulos que sacando otra nueva ley sobre que hay que titular la tierra en Colombia. Eso dicen todas las leyes de Colombia desde 1936.
Es como el derecho al agua. Eso no debe ser ley. Debe ser un derecho inherente al ser humano. Pero vuelvo y digo, hombre, yo sí creo que la gente ha logrado, incluso la propia FARC, en mi época de militante comunista, desconocía cualquier ley porque era burguesa, proimperialista, y hoy...
Más leguleyas que las FARC.
Es que la Corte, yo los veo hablando de la Corte Constitucional y la sentencia, digo, pero nada más reformista que eso. Entonces yo digo, hombre, estoy haciendo una discusión que me parece que hemos... Yo no estoy diciendo que estamos en el mejor momento, pero es una reflexión, no hay que ser absoluto en esta discusión.
Qué buena conclusión, pues bueno. Lucho Garzón, gracias por estar acá en Hora 20 de Caracol Radio. Juanita, gracias como siempre por acompañarnos. Sergio y Claudia, gracias.
Mil gracias.
Porque se está dando una vuelta a la página. Estos temas, sin duda, tienen que estar allí en la primera página del interés de los colombianos. Les deseamos lo mejor. Ya vienen las noticias y luego el alargue con Diego Rueda y creo muchas chivas del fútbol colombiano y mundial. Feliz noche.